una columna de La Diaria de ayer de Daniel Fessler, que no va a disparar a un debate que se dio a principios del siglo XX, ¿no? Y que tiene a Pedro Figari como protagonista. Decía esta columna, y la paso a leer. Leo, voy a leerla casi que entera. En reciente debate parlamentario sobre el aumento de penas para el tráfico de pasta base, confirma la marcada tendencia a un endurecimiento de las penas que se reafirma con un mecanismo privilegiado para el control del delito. Sin duda, la aceptación, votación por parte de la izquierda de la instrumentación de estas políticas, cualquiera sea su explicación, ha significado un viraje de sus posiciones clásicas y, por qué no, identitarias. El mensaje de asunción presidencial de Tabaré Vázquez recogía esa tradición al señalar que sería muy severo con la delincuencia, pero más aún con las causas que llevan a la misma. Blancos y colorados no han perdido la oportunidad de cobrarle algunas víctimas a la coalición de izquierda por los vaivenes en su discurso y en sus políticas. El diputado nacionalista José Carlos Cardoso señalaba, durante la discusión de la ley que sanciona con mayor severidad a los traficantes de pasta base, que en el pasado el Frente Amplio tildaba de reaccionarios a quienes propugnaban un aumento de penas. El senador Ope Pasqué, Vamos Uruguay, no se quedó atrás al marcar la modificación de la posición del Frente Amplio en relación a la idea de que el aumento de las penas no es un arma eficaz para combatir el delito. Pero las tentativas por darle notoriedad a esos cambios de posición de alguna manera implicaron asumir de manera homogénea la tradición de sus colectividades en defensa de políticas de línea dura en la represión del delito, o por lo menos políticas recientes, ¿no? Porque, como dice Fessler, aunque hoy parece impensable escuchar afirmaciones como las del expresidente Vázquez, dichas por algún dirigente del Partido Colorado o del Partido Nacional, eso no siempre fue así en el pasado. Y ahí nos vamos décadas atrás en el tiempo. El debate en torno a la abolición de la pena de muerte entre 1905 y 1906 dista de evidenciar un pensamiento uniforme. Por el contrario, el enfrentamiento fue duro y las reconsideraciones de votación se reiteraron hasta finalmente obtener la mayoría, particularmente en lo relacionado a los delitos militares. De gran complejidad, su definición se convirtió en el último bastión de la pena capital. Siendo uno de los principales militantes por el abolicionismo, el doctor Pedro Figari incorporó a su argumentación la negación del aumento de los delitos. Algo que también pasa hoy, ¿no? En filas de, por ejemplo, los que están en contra de la baja de imputabilidad, ¿no? Efectivamente, hay experiencias en otros países que demuestren que bajar, de llevar el Código Penal Adulto a menores va a implicar este descenso de los delitos en esa franja. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? En el caso de Figari, él con muchos datos argumentó en contra de la pena de muerte y, entre otras cosas, que esta no llevaba a una baja de los crímenes, sobre todo, ¿no? Paradójicamente, dice la columna, en su confrontación con los sectores conservadores manejó como uno de los elementos más importantes de su fundamentación la comparación con otros países, en especial de Europa Occidental. Figari, quien fuera diputado colorado desde 1897, ubicó Uruguay en materia de delitos violentos, especialmente los homicidios, muy por debajo de Italia y de España, a pesar de las coincidencias en clima, civilización y raza. Su estudio de los delitos incorporaba fuertemente la cuestión social. Anotaba quien fuera defensor de oficio y presidente del Consejo Penitenciario que la alta presencia de analfabetos entre los delincuentes venía a confirmar que en las filas de la ignorancia era donde se reclutaba a los grandes criminales. Figari explicaba la disminución de la criminalidad para el periodo que estudiaba, 1890-1895, en las mejoras en la represión policial, pero también en la extensión de la educación pública, en particular en el aumento de escuelas en la campaña. Es más, se mostraba radical al demostrar el carácter selectivo del derecho penal. Planteaba que, a diferencia del delito de harapiento, la justicia rara vez alcanza a los que se conoce como delitos de cuello blanco. Discurso que al día de hoy se repite, sí, ¿no? Pero Figari no solo identificó las causas sociales del crimen, sino que desde su banca se opuso tenazmente a la conservación de una pena que los sectores abolicionistas identificaban como bárbara e inútil. Incluso no ahorró en calificativos a sus contendientes. Varios de ellos harían hoy sonrojar al legislador más endurecido. Y bueno, sigue esta columna, finaliza diciendo: el legislador colorado asociaba a quienes sostenían la necesidad de mantener la última pena para evitar el aumento del delito como elementos reñidos con los avances civilizatorios. Eran aquellos que combatían toda idea de progreso encontrándose atados al pasado. Figari los enfrentó tratando de establecer políticas criminales modernas. Entre ellas, sostenía en 1903, no existe manera de comprobar que una mayor represión conlleva un inmediato descenso del delito, ¿no? Y Feller de alguna forma ata el pasado con el presente, por más que habría que ver si efectivamente es comparable la pena de muerte, el castigo con pena de muerte, que las penas de mayores penas para delincuentes menores de 18 años, que están entre 16 y 18 años, ¿no? En el día de hoy. Son dos países diferentes, dos mundos diferentes y dos temas diferentes. Pero ¿cómo fue la historia bien de aquel debate a principios del siglo XX?
En realidad Figari publicó bastante sobre el tema, pero estuvimos leyendo una... Digo estuvimos porque estuvimos los dos, ¿no? Porque yo hablo en plural sobre mí mismo. Una conferencia que dictó el 14 de diciembre de 1903 en el Ateneo de Montevideo, bastante extensa y muy florida en su argumentación y en su manera de adjetivar, pero que donde uno se encuentra con muchas cosas que todavía sobreviven en el discurso, ¿no? Y que en algunos casos todavía son utilizados para argumentaciones de otro tipo, como por ejemplo las que estabas señalando vos, ¿no? No sé, algunos puntos que aparecen en la conferencia de él. Primero, que él señala algo que también vos leías, el carácter de víctima del victimario, ¿no? Donde él señala que casi siempre es un desheredado quien cae en la criminalidad. Pero también discute el carácter aleccionador que pueda tener la pena, ¿no? Y están muy buenos los ejemplos que lo van poniendo, pero leo textualmente. Para la gente que debieran aleccionarse con el patíbulo, si el patíbulo pudiera enseñar algo útil, para ella es esta una escena de corte teatral, malsana. Acuden con fruición a presenciar el suplicio por completo ajenos al fin de la pena. Para los que no necesiten de esta escuela es sencillamente una dolorosa pesadilla. Y empieza a citar ejemplos de cómo en realidad la gente, en vez de ir temerosa y sentirse aleccionada por ese tipo de castigos que se imponían, en realidad iba y hacía una picada prácticamente, ¿no? La clásica picadita antes de que alguien pasara
por el
patíbulo.
Era un evento social, ¿no?
Era un evento social, exactamente. Después también señala otra cosa que también aparece bastante hoy por hoy en las argumentaciones de quiénes son los culpables, ¿no? Sobre, digamos, dónde está el origen del crimen y la culpa justamente de someter a la población a vivir en la miseria y la ignorancia, ¿no? Él dice, y todavía no se ha averiguado, sin embargo, si los grandes crímenes han comenzado de abajo o de arriba, si comenzaron los señores asesinos o los señores tiranos con sus patíbulos. No hay una verdadera solución de continuidad entre el todo social y la parte, el individuo. Las causas de la ignorancia y de la miseria que tanto actúan en el crimen no lo son del todo extrañas a la sociedad misma que tan arrogante se yergue después para condenar al delincuente. En las filas de la ignorancia crasa, supina, de la neciencia más estúpida, es no obstante donde son reclutados los grandes criminales. Muchos de ellos no han oído jamás una palabra estimulante, una noción moral ni un consejo fuera del que le transmite al oído el capellán en los tristísimos instantes en que van a ser ajusticiados. Cierto que el impulso social, considerado del punto de vista exterior, lo da el asesino, pero casi siempre este se halla estimulado por la acción del medio. En nuestra misma penitenciaría he podido convencerme de que hay muchos que han delinquido por carecer enteramente de sentido moral, hallándose privados de este bien, no por causas psíquicas, sino por causas sociológicas, no por haber tenido oportunidad de formárselo. Y cita por un caso que le pasó a él, de un preso que le escribe una carta, que iba a ser condenado, iba a conocerlo porque decía, por la carta, por cómo me escribía, me di cuenta que era inocente. Y en realidad va y lo enfrenta y le pregunta qué hizo, y en realidad no era inocente, era que no había, por eso habla de desarrollar la moral y que no tuvieron la oportunidad. Era un tipo que en realidad fue a comprar un reloj, el turco que se lo quiso vender, se lo quiso cobrar a 11 pesos, él quería pagar 9 por él, entonces lo esperó en una esquina y lo mató. Y dice, bueno, está, pero al final de cuentas era un turco, ¿no? Y entonces dice, bueno, en realidad esas personas no es que sean malas de por sí, es que no se les dio la posibilidad de desarrollar la moral.
Hay varios argumentos, no solamente el contexto de los delincuentes, habla de la irreparabilidad, ¿no? Que paguen justos por pecadores también, y en este caso pagan con la muerte, ¿no? Claro. Y también las comparaciones con cifras de Europa, etcétera, etcétera. Y finaliza, por lo menos una de las exposiciones, con una cita a Valle Ordóñez, ¿no? Si bien la argumentación comienza durante la primera presidencia de Valle, se termina votando la abolición en la presidencia de Willimann, ¿no? Pero citaba Figari a Valle Ordóñez de esta forma. Del circo romano las ejecuciones han pasado a la plaza pública y de la plaza pública a los patios de las cárceles, donde cada día se les rodea de mayor misterio. Es que la pena de muerte se avergüenza de sí misma. es que empieza a mirarse como corruptora y desmoralizadora. Pero una institución de esa naturaleza que se atribuye una gran ejemplaridad y que no osa ya funcionar a la luz pública, se condena a sí misma y atrae sobre su cabeza la propia pena que ella impone, única ejecución que miraríamos con placer y consideraríamos como moralizadora, ¿no? ¿Qué pasó después de que se abolió la pena de muerte, ¿no? Uno intuye que igual existía, por ejemplo, la cadena perpetua, ¿o no?
Exacto.
Esta pregunta y otras más se la vamos a trasladar al doctor Germán Haller, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Haller?
¿Qué tal? Bueno, estaba escuchando la excelente crónica y lectura que han hecho de esa obra. Yo lo primero que quería sería alguna reflexión sobre aquel momento histórico, aquel Uruguay, que es el mismo de hoy, pero con otro contexto, obviamente. Tenemos una larga tradición, en muchos aspectos se va, por suerte, repitiendo, de concepción liberal, como la que expuso en aquel momento Figari. Pedro Figari, todo el mundo, esto lo digo pensando en el común presente, no en todo el mundo, tiene el recuerdo de él maravilloso por sus obras de arte, pero yo quiero señalar, quizás por mi deformación, que ante todo fue un gran jurista, que paralelamente tuvo el gusto y que más bien se destacó ya en sus últimos años de vida y casi retirándose en el mundo del arte, pero que su prestigio inicial y así como fue reconocido en la sociedad uruguaya fue como jurista, como hombre de derecho, como abogado de particular destaque, metido en el mundo de la política y también en cierta medida en el periodismo, no que fuese un periodista en el sentido cabal, pero sí con ese tipo de incursiones. Y ustedes justo leían lo que es el texto de aquella conferencia del 4 de diciembre de 1913 en el Ateneo. Él unos años después, dos años después, en 1905, publicó una larga saga de artículos, de publicaciones referidas a este tema, eran 22 artículos, si no me da la memoria, en El Siglo, a través de la editorial del Siglo, y que fueron charlas dadas entre el 9 de mayo y el 21 de junio de 1905. Es decir, él venía en este pregón de luchar siguiendo las líneas liberales provenientes del siglo de luces y de liberación, tanto en materia cultural general como específica en penal, y ya era un tema de larga data que se venía gestando por lo menos desde, en ese siglo de las luces, digamos, en la segunda mitad del siglo XVIII, con la obra en Italia de Beccaria, von Hommel en Alemania, en cierta medida con algunos matices, Bentham y Howard en Inglaterra, Manuel Lardizábal Uribe en España. Entonces se genera todo un movimiento liberal en el que la pena de muerte se transforma en uno de los focos a eliminar para instaurar un sistema de derecho penal liberal, de mayores garantías, de cuño netamente democrática. En Uruguay la discusión no se plantea tardía, porque con las fechas que yo les he dado parecería que estábamos muy atrasados. No, Uruguay al contrario, fue un adelantado. Uruguay fue de los primeros países, si no el primero, pero eso ahora no lo recuerdo bien, en abolir la pena de muerte, y lo hace en forma estupenda, lo hace con una fórmula interesantísima que introdujo un gran presidente uruguayo, no digo olvidado, pero quizás no siempre debidamente destacado, como fue Willimann, en una ley que fue la sé de memoria porque lo he repetido hasta el hartazgo, la 3228 del 23 de septiembre de 1907, en la que Uruguay pasa a ser un verdadero abanderado, eliminando la pena de muerte, y de una manera sumamente interesante, porque Willimann fue un hombre muy inteligente y captó que no se trataba simplemente de decir no hay pena de muerte, sino de establecer un mecanismo para el cual no se vuelva a reinstaurar. Y Uruguay se le prohibía, en definitiva, Uruguay, es decir, una autodecisión, o sea, una autoimposición, no solo de no ejecutar penas de muerte, de que no exista pena de muerte, sino además también de no reinstaurar la pena de muerte. Esto es un tema bien interesante, de un hombre inteligente. Había habido una discusión apasionante dada entre personas, entre verdaderos prohombres uruguayos, hay que destacarlo, el caso de Irureta Goyena, José Irureta, que fue fundador del Colegio de Abogados en 1930, catedrático de Derecho Penal durante décadas, uno de los más comentados, autor del Código Penal Uruguayo, también del Código Penal Militar Uruguayo. En fin, entonces Irureta Goyena sostenía, haciendo una defensa de la pena de muerte, pero no en cuanto a su aplicación en sí, era una defensa pasional, pero no porque fuese partidario de matar personas, hay que ubicarse en la época, sino sosteniendo que la pena de muerte, si se eliminaba en Uruguay, iba a ser una suerte de atracción para criminales y cosas por el estilo de otros países que viniesen a delinquir Uruguay, porque sería el primero no tenerlo en la región. Esto uno lo puede emparentar incluso con el tema de la discusión sobre las prohibiciones sobre las drogas hoy día. Si traer la misma discusión casi trasladarla al día de hoy. Y Violeta Bellana sostenía eso, y el otro era José Salgado. Salgado también era partícipe de la posición muy similar a la de Violeta. Y frente a ello, Pedro Figares, con los argumentos que ustedes han señalado, me parece, de lo que han leído, más lo que han sintetizado, me parece estupenda la presentación, Figari que se oponía. Y Figari termina triunfando en este asunto. Un texto que creo que tampoco le dolió tanto a sus opositores, en el sentido de que principalmente Violeta Goyena no pensaba que la pena de muerte fuese buena, a diferencia de lo que pasaba de repente en otros países. Pero Violeta Goyena también es un liberal. Lo que pasa es que en esto había una disidencia. Sino más bien que la pena de muerte tenía todavía una utilidad, concepto utilidad de la pena. Ahora, Uruguay tenía una historia interesante. Antes de ser nación, antes de haber llegado a nuestra independencia, por lo tanto, previo a 1825, aunque la pena de muerte estaba y estuvo vigente hasta comienzos del siglo XX, en Uruguay prácticamente, o lo que era Uruguay en aquella época, que se llamaba así, prácticamente no se aplicaba la pena de muerte. Estaba enraizado en nuestra cultura popular, en la sociedad, que la pena de muerte era absolutamente excepcional y una suerte de resabio de otras culturas. Es decir, aún en tiempo de la colonia, es decir, bajo la égida española y luego bajo lo que hoy sería Argentina, en realidad Uruguay prácticamente no ejecutaba personas. Eso es un capítulo que hay que tener siempre presente. No estaba en la mentalidad uruguaya la aplicación de la pena de muerte. Argumento que utiliza estupendamente Pedro Figari, pero sobre todo utiliza el presidente Willimann, diciendo, bueno, es que la discusión no es tan dura como se plantea, decía Willimann, porque no es textual, porque en realidad Uruguay solo tiene que reconocer una práctica, es decir, la no ejecución de personas. Y ese fue un argumento sólido a nivel legislativo para lograr los apoyos. Una vez que se logra esto, también se argumenta lo que dijo Figari, que yo lo ratifico, pero agrego algún detalle, no solo era una pena para los marginales, muy eventualmente cuando se aplicaba, o poco menos que desheredados de la sociedad. Quiero aclarar que los pocos y últimos ejecutados en Uruguay fueron negros. Así que también tenía una connotación dentro de esa marginación social, también hasta xenófoba. Pero sin perjuicio de ello, insisto, en Uruguay era absolutamente excepcional. Son pocos los casos, y de hecho uno más o menos sabe los casos de lo que fueron los últimos 30 o 40 años del país previo a la abolición de la pena de muerte, como para poder decirlos. Uno tras uno se pueden decir, así que son escasos. Y tú decías recién cómo son sus derivaciones con otras penas. Bueno, la pena de muerte se inscribía, o se inscribe, porque en el mundo hay que señalar, la regla sigue siendo la existencia de la pena de muerte. Contrariamente a lo que muchas veces se imagina. Uno recorre nuestros países y no, aquí no hay pena de muerte. Pero nosotros no somos representativos de todo el mundo. Alcanza con decir un par de naciones en el orden que ha laudado el asunto. India, África, China. ¿Es necesario seguir? Ahí está toda la población del mundo.
Y en todos estos lugares se aplica...
No es ni América ni Europa. Es decir, y todavía le agregamos que Estados Unidos, en algunos estados, preserva y ejecuta la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte, contrariamente a lo que a veces se repite como un concepto propio de mirarnos a nosotros mismos, pero no al resto del mundo, la pena de muerte en el mundo sigue siendo todavía mayoría. En disminución, pero mayoría. Eso también hay que decirlo, estadísticamente es real. Todos los días en el mundo se ejecutan personas con la pena de muerte. Todos los días. No hay día que no se pueda decir eso.
Aler, ¿y qué pasa después de que de la abolición de la pena de muerte? ¿Sigue existiendo o en paralelo sigue existiendo la cadena perpetua? ¿Lentamente fueron bajando las penas?
Ordenemos los zapallos en la caja del camión. En Uruguay no pasó nada. Porque casi nada, es una forma coloquial y disparadora de decirlo, ¿no? Siempre pasa algo. No pasó prácticamente nada. ¿Por qué? Porque en Uruguay no se ejecutaba personas a esa altura. Es decir, que a Uruguay no le significó un cambio diario, cotidiano, no le implicó un cambio de timón en lo que estaba aconteciendo en el nivel de las sedes judiciales. No se condenaba a personas a muerte, pero a partir de ese momento ya no se podía condenar a nadie. Entonces, el cambio, claro, es mucho y profundo en lo conceptual, en lo humano, en lo intelectual, en el desarrollo de una sociedad. En la praxis no tanto, porque reitero que Uruguay no ejecutaba prácticamente personas hacía tiempo, de forma muy aislada. Pero de todas maneras significa, eso sí, una gran consecuencia, por eso lo digo como un disparador, una gran consecuencia en el entorno. la decisión de Uruguay como la decisión importante en otro tema que nada tiene que ver, pero también disparadora a Uruguay, de instaurar el divorcio, como la decisión posterior de Uruguay de establecer el voto obligatorio, la decisión de Uruguay de que las mujeres voten, de que luego el voto de la mujer sea obligatorio. Todo eso en Uruguay fue absolutamente pionero en la región y para muchas partes del mundo. Sí significó ver un país demócrata, profundamente demócrata y liberal, que tenía incorporado en su cultura y ya a esa altura en la tradición que estaba fabricando, el concepto liberal de no matar. El Estado no debe matar. Uh-huh. Es decir, el Estado no debe cobrar vidas. ¿Qué consecuencias trae aparejado con otras penas? Bueno, la teoría de la pena de muerte se inscribe en lo que podríamos llamar la máxima expresión de una teoría absoluta de la pena, es decir, la pena como un fin en sí mismo, y como una forma en definitiva también absoluta de incapacitación. Es decir, este individuo no vuelve a delinquir porque va a estar muerto, se acabó. Así que en ese sentido la pena de muerte era el extremo, mostrando también la gran vanidad y el egocentrismo del hombre. Es decir, aquello de considerar un valor absoluto y cobrar la vida del otro sabiendo que es un valor absoluto y de alguna manera emulándose con una suerte de deidad. Es decir, el derecho penal liberal tenemos que partir del supuesto de que nada puede ser absoluto. Tenemos que relativizar nuestros conceptos. De ahí la importancia de que las penas sean prontas, útiles, necesarias, lo más benigna posible, lo más breve que se pueda, que los delitos prescriban, porque si no son valores absolutos. Y así suma y sigue, todo eso está fuertemente imbrincado con una filosofía de vida, con un sistema liberal y democrático. Siempre discutible en varios aspectos, porque uno dice pronta, necesario, y cuánto dura la prescripción. Discutir los guarismos es muy difícil, y ahí difícilmente nos pongamos de acuerdo. Pero eso no quita que por lo menos tener por concepto que las personas no podemos tomar y ejecutar decisiones absolutas, porque no somos seres absolutos.
Aler, este concepto es liberal, sí. No, simplemente quería pasar, porque estamos con poco tiempo, al tema de, por más que no implicaban grandes cambios en la abolición de la pena de muerte, si en paralelo existía la cadena perpetua y...
Nosotros tampoco éramos tendientes a ello. Uh-huh. El sistema uruguayo nunca fue por ese derrotero. De hecho, nuestra primera cárcel como Estado democrático fue lo que es el Cabildo, la parte de abajo del Cabildo, y ahí es una publicación estupenda, décadas después de Carlos Ferrés, sobre lo que fue la justicia en el tiempo de la colonia, previa a ello, y uno ve en todas esas obras de Carlos como Ferrés, etcétera, el relato de nuestra justicia, aún en tiempo de la colonia, que no es que fuese un dichado de virtudes ni ejemplar, pero comparado con lo que se veía en la región, distaba mucho. Eso es lo que quiero. Hoy nos parecería igual brutal, quiero advertirlo. Uh-huh. Violadora de derechos, lo que se quiera, pero comparado con lo que pasaba, no. La cadena perpetua de Uruguay siempre la ha descartado prácticamente, pese a que otros países de la región la tienen, en el caso concreto Argentina. Tiene todavía la cadena perpetua o pena, prisión perpetua, porque no es cadena, se dice cadena en la deformación de tiempos tortuosos, no hay cadena, pero se mantiene instaurada con un sistema que en realidad lo lleva a no ejecutarla. Si Argentina la tiene consagrada, pero a los 15 años de reclusión del individuo es revisable y de hecho la gran mayoría luego de ese lapso ya quedan fuera. Si la cadena perpetua o pena de prisión perpetua, como se le quiera llamar, en nuestra región se puede decir que no es de aplicación. Me refiero a nuestra región, empezando Argentina, Uruguay, Brasil, etc. No es de aplicación. Si nosotros no tenemos, gracias a Dios, es inconveniente. Sí podemos tener discusiones acerca de cuánto deben durar las penas. Y sí es verdad lo que se decía en la nota, señor Daniel, me parece muy correcto, y que Uruguay está exhibiendo una tendencia con altibajos, a un mayor punitivismo. Uh-huh. Es decir, en definitiva, una tendencia relativa, a aproximarse más a concepciones autoritario penales que liberal penal.
¿Esta tendencia cuándo habría arrancado?
Y yo creo que esa tendencia es discutible, pero desde el punto de vista estadístico, pues yo a esto no le pongo colores políticos, poco me importa eso, no, abierto. Claro. Le guste o no le guste, a cualquiera me da exactamente igual, quiero decir. No, yo soy un técnico, opino como técnico, nada más. Para mí esto arranca como una cuestión que se ve, ya empieza a definirse en 1995 con la Ley de Seguridad Ciudadana, 16.707, creo que de junio de 1995. A partir de allí hay una escalada con altibajos, con leyes también benignas, con leyes también liberales, pero empieza a mostrarse una tendencia a un mayor punitivismo, a un mayor concepto represivo penal. Quiero aclararlo, dentro del Estado de Derecho, dentro de la democracia, sin ninguna duda. Todos los gobiernos que hemos tenido desde que se terminó la dictadura han sido democráticos. Eso no está en discusión. Puede gustarnos más, gustarnos menos. Pero dentro de la democracia, aún así, hemos encontrado lamentablemente ciertas expresiones de lo que definimos técnicamente como derecho penal de autor, derecho penal del enemigo o directamente autoritarismo penal. Uh-huh. Es decir, un exceso de fuerza, de intervención punitiva del Estado en situaciones donde no es necesario recurrir a esa entidad de potencia estatal.
Bien. Aler, para la próxima creo que vamos a tener que invitarlo a que se venga acá a la radio porque hay muchísimos más temas para charlar. Una cortita.
Yo quiero decir algo. Sí. Yo iba a hacer una intervención muy breve.
Sí.
Pero escuché todo lo que dijeron aquí y que dijo, bueno, ahora toca hablar.
Ni que hablar.
Discúlpenme.
No, por favor. Una cortita. Porque habló que la ley Willimann para la abolición de la pena de muerte incluyó esta otra faceta que era la de prohibir la reinstauración de la pena de muerte.
Sí, que se va instrumentando luego.
¿En algún momento existió una intentona restauradora a lo largo de la historia del país?
No así en una forma tajante, expresa, que yo recuerde. No recuerdo que haya habido una intentona así. Pujos a nivel de comentarios de algún grupo social o lo que sea, ha habido, hay y habrá. Es muy difícil que no. La gente sigue impregnada muchas veces de la idea de que la pena es castigo. Y la pena en realidad tiene que ser sanción, pero no castigo. Es decir, la pena no debe ser hacer castigado, por ejemplo, en la prisión, sino la pena es el hecho de estar privado de libertad, ¿no es cierto? Muy distinta, ¿no?
Doctor Germán Aller, un placer realmente conversar con usted.
No, un gusto. Ustedes la verdad que me animaron la tarde. Yo estaba con cosas mucho más aburridas que estas.
y la próxima se viene por acá, por estudio, y seguimos charlando.
No, bueno, si me invitan a un café, con mucho gusto.
Chao, chao.
Un abrazo, hasta luego.